Muy buenas amigos todos. La palabra del Señor nos da vida, nos debe dar vida. Y la palabra del Señor está hablada y está escrita, y estamos examinando la carta a los Romanos en el capítulo 10. Y decimos que nos da vida porque nos da salvación. Salvación, si creemos de verdad y confesamos que Jesús es nuestro Señor, decíamos, estamos en el capítulo 10, en el versículo 9, 10, 11, veíamos el día pasado, sobre esta salvación que San Pablo lo une expresamente con Jesucristo. Es decir, que creyendo en Jesús, adhiriéndonos a Jesús, y él habla sobre todo pues, de esos dones, de ese conocimiento que tuvo de Jesús expresamente para estar con él, una gracia o una unión que él habla a veces de justicia. De justicia, pero siempre habla de cuando él habla de que ustedes fueron lavados, fueron santificados, fueron justificados en el nombre de Jesucristo. Y a veces habla de esta salvación uniéndola ya de una manera concreta al bautismo y hablando a veces de la iglesia, pero no exactamente. Porque luego dirá, y llegamos ya, amigos, al versículo 12, cuando dice, y no hay diferencia entre judíos y griegos, pues es el mismo, el Señor de todos, generoso con todos los que lo invocan. Sigue, todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Claro, invocar al Señor, ya sabemos que hay que invocarle, pues con toda nuestra personalidad. A veces da la impresión en San Pablo que se contradicen, porque ya le he dicho que San Pablo no está hablando como un doctor en teología, sino que está hablando según le viene en el espíritu las frases, como diríamos un carismático, alguien que va movido por el Espíritu Santo según las circunstancias. Y hay una vez que San Pablo dice que fuera de la iglesia no hay salvación. Y entonces la salvación a veces se expone que para salvarse hay que estar en la iglesia. Pero podemos decir, ¿qué entiende San Pablo por salvación y qué entiende por iglesia? Y aquí se va viendo cómo hay un proceso en San Pablo de este estar en la iglesia, de este ser judíos o griegos o de este pertenecer. Porque dice, bueno, y todos los demás que no pertenecen a la iglesia, y claro, pues algunos lo han entendido de una manera pues muy real, diríamos, demasiado específico, la iglesia estructurada. Pero cuando hablaba San Pablo, todavía no había esta tradición de estructuración de la iglesia, ni en los evangelios. Y los evangelios están puestos, escritos, especialmente San Mateo, que es el único que cita la palabra iglesia, después de lo que escribió San Pablo, y quizá lo escribió bajo la influencia de lo que había escrito ya San Pablo en la carta a los tesalonicenses, que es lo primero, y sobre todo ya a los corintios, que es cuando habla más de iglesia. Pero San Pablo, iglesia, a veces designa las comunidades locales. Y luego, pues, abarca a todos los creyentes con un deseo de vivir de acuerdo con las exigencias de Pentecostés. Y a veces habla hasta de la comunidad familiar, como ya veremos en esta carta a los Romanos, en el capítulo 16 y en otras, pues habla de algo muy particular. Por lo tanto, pues aquí está expresando esta salvación, sobre todo, en este participar de Cristo en su estructura, en su mentalidad, y por lo tanto, en este sentido, sobre todo, pues son iguales, no hay diferencia para Jesucristo, los judíos y los griegos. Este versículo 13 que he dicho, todo el que invoque el nombre del Señor se salvará, es una cita del profeta Joel en el capítulo 3, versículo 5, y que dice, todos los que invoquen el nombre del Señor se librarán, en el monte Sion quedará un resto. Pero claro, está hablando Joel de un resto de los pueblos de Israel que se va a salvar. Siempre la palabra salvar pues es por encima de otros. y aquí está por encima de la mayoría del pueblo de Israel, que va a ir a la ruina, que va a ir al destierro, pero siempre habrá unos cuantos que se salven. Y entonces esta cita la aplica el San Pablo para aquí exponerla de una manera más amplia, diríamos con un sentido generoso, porque el Señor es generoso con todos, es enriquecedor para aquellos que le invoquen. Y ahora viene algo muy famoso, muy importante, que es estas expresiones que primero hay que leerlo. ¿Cómo lo invocarán si no han creído en él? ¿Cómo creerán si no han oído hablar de él? ¿Cómo oirán si nadie les anuncia? ¿Cómo anunciarán si no les envían? Como está escrito, qué bello los pies de los heraldos de buenas noticias. Así pues, aquí está exponiendo que ciertamente quien invoque al Señor se va a salvar, pero si no creen, nadie le puede invocar si no se cree verdaderamente invocar en este sentido de salvación. Pero para creer en Jesús, primero hay que oírle hablar, hay que oírle hablar, pero nadie puede oírle hablar si nadie se lo anuncia, y nadie se lo va a anunciar si no son enviados. Entonces aquí hay un proceso contrario a lo que es la realidad, porque en la realidad primero se envía a los misioneros, luego los misioneros empiezan a anunciar, a hablar. Entonces el pagano o el que no es cristiano oye hablar de Jesús, entonces ya oye, puede llegar a la creencia con esa gracia que Dios le da y puede llegar a invocarle plenamente al Señor. Toda esta graduación en el sentido de la evangelización pues está respaldada con ese texto del profeta Isaías que era dirigido a los desterrados en Babilonia. Y así, en cierto sentido, el destierro puede servir como modelo para los que están judíos en la diáspora y hasta aquellos que pueden llegar a oír a esos mensajeros, como decía el profeta: dichosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz.
Dichosos son sobre los montes los pies del mensajero, los pies del mensajero que anuncia la paz, la salvación, la victoria. Anuncia la victoria.
Señor, en silencio recorres el sendero y levantas tu voz. Tu voz, Señor, se oye lejos. Anuncia el nuevo reino.
Dichosos son los pies del mensajero que anuncia la paz, la salvación, la victoria. Anuncia la victoria.
Aunque el creer verdaderamente en Dios y creer en ese Señor Jesucristo no consiste solamente en demostración. Así lo dice San Pablo en otras cartas, palabras de persuasión, de argumentaciones, sino sobre todo en esa fe, que es obra, sobre todo, especialmente del Espíritu Santo, por medio de aquellos que predican el Evangelio. Así pues, la fe cristiana es sobre todo una relación de persona con persona, es una dedicación al mismo Jesucristo, que va interpretando, claro, las palabras de los mensajeros de Dios, como San Pablo sentía en sí mismo cuando decía: vivo en la fe del Hijo de Dios que me ha amado y se ha entregado por mí. Entonces ya hablaba de esa entrega de Cristo, pero también entrega de aquel que va creyendo en las palabras del mensajero de Dios. Ya es una entrega al mismo Jesús que está con nosotros. Por eso luego continuará diciendo en el versículo 16 que solo que no todos responden a la buena noticia. Y ya lo había dicho el profeta Isaías: Señor, ¿quién creyó nuestro anuncio? Y aquí está toda la relación del pecado de que ha hablado y habla tantas veces San Pablo. En medio de nosotros está el pecado, esa fuerza que nos lleva hacia el mal. Y por eso puede ser que uno oiga mucho hablar de Jesús, oiga a un mensajero hasta que sea santo, como eran los profetas, y sin embargo no responder a la buena noticia, porque Dios nos deja en libertad. Y este fue el destino de muchos profetas, así lo dice Isaías, Ezequiel, pues hablar de Dios y hablar en nombre de Dios, y sin embargo, pues muchos no entran por esta doctrina. Sin embargo, sigue diciendo San Pablo, como la fe entra por el oído, escuchando el mensajero del Mesías. Y entonces, bueno, hay muchos que no tienen la oportunidad de oír, y se preguntan. Entonces, San Pablo va respondiendo a unas aparentes preguntas, es decir, de alguien que le dice: ¿acaso no oyeron? Ay, él se responde: desde luego que sí, a toda la tierra alcanza su pregón, hasta los confines del orbe sus palabras. Entonces, en cierto sentido, va respondiendo como había empezado en la carta a los Romanos, en el capítulo primero, que todos pueden escuchar la voz de Dios, porque Dios nos habla al corazón. Y para esto aquí pues recuerda lo que dice el Salmo 19, en que habla: el cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos. Bueno, hablando de la creación, luego dice: a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. Es decir, que aquí San Pablo, la predicación, el hecho de la predicación, pues se va extendiendo como se extiende la proclamación de Dios por medio de la creación, por medio de los astros. Y diríamos que estas fuerzas cósmicas del universo, del sol, la luna, las estrellas, pues van proclamando la grandeza de Dios. Y por lo tanto, en cierto sentido, todos tienen que tener este sentido de Dios. Y claro, por lo tanto, la predicación cristiana no puede decir, es una como una exageración decir que ha ido por todo el mundo. Precisamente en esta carta a los Romanos, en el capítulo 15, dirá San Pablo que quiere llegar hasta el fin del mundo, porque no ha llegado la predicación, por ejemplo, hasta España, que en aquel tiempo del Mediterráneo, que era alrededor del Mediterráneo, era el mar de la cultura, podríamos decir así, aunque luego había también cultura china en otros sitios muy lejos, pero lo más conocido del occidente, sin embargo, España era como lo más lejano. Por consiguiente, pues se puede referir a los judíos, especialmente, que sí han tenido una oportunidad, y luego va diciendo cómo es que, claro, la fe entra por el oído, pero no oyeron. A toda la tierra alcanza. Luego, y no lo entendió Israel, sigue diciendo, pues Moisés dijo: les daré celos con un pueblo y los orio les provocaré con una nación insensata, etc. Es decir, que a los israelitas sí Dios les dio su palabra, y ellos se han ido extendiendo por el mundo. Y les recuerdo otra vez, amigo, aquello de Abraham, que Dios le dijo que en él serían bendecidas todas las generaciones, y que tenían como los israelitas una misión de evangelizar en el sentido del Dios único, el Dios grande, el Dios creador de cielo y tierra, a todo el mundo, y sin embargo, pues no han obedecido, no han podido extenderse. Y refiriéndose a Israel, termina este capítulo 10, San Pablo diciendo: Todo el día tenía las manos tendidas hacia un pueblo rebelde y desafiante, repitiendo palabras del profeta Isaías, en que decía que la predicación, Dios les había puesto al alcance la fe, pero muchos de ellos se habían resistido a esa fe o a esa predicación de Dios. Hay muchos lugares en la Sagrada Escritura, en las cartas de San Pablo, porque ya lo dice también el Evangelio a Jesucristo, en que se habla de esta defección, podríamos decir, de no cumplir, de este no cumplimiento del pueblo de Israel las promesas de Dios. Pero es para enseñarnos a nosotros, ya discípulos de Jesús, nosotros que hemos aprendido muchas cosas de Dios y que tenemos, por lo tanto, esta misión de evangelizar o de realizar la nueva evangelización, y preguntarnos si verdaderamente a nosotros no se nos pueden decir todas estas cosas que les decía San Pablo a los israelitas, que ellos, y les decían ya los profetas, el profeta Isaías, que habían escuchado la voz de Dios y sin embargo no eran fieles. Había otros que habían escuchado también la voz de Dios y que hoy pueden oírlo por medio de la creación, pero nosotros tenemos que ayudarles a sentir a Dios en todas las circunstancias de la vida y recordar ese versículo como comienza aquel Salmo 19: el cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos.
El cielo proclama la gloria de Dios, y el firmamento las obras de sus manos. Día al día le pasa el mensaje, la noche se lo susurra, sin que hablen, sin que pronuncien, a toda la tierra alcanza su perfecta.
Y vamos a comenzar el capítulo 11, que, como les dije, para que vayan entendiendo, el 9, 10 y 11 habla de lo que es el pueblo de Israel, cómo el pueblo de Israel ha sido elegido y ha sido rechazado por la maldad de ellos. Y entonces aquí, al comenzar el 11, va a preguntarse: ¿ha rechazado Dios a su pueblo? Y dice: de ningún modo. Porque claro, Dios no rechaza a un pueblo cuando encuentra siempre a algunos. Recordamos en el Antiguo Testamento aquellos momentos en que, por haber un grupito de personas, lo que llamaban el resto de Israel, que luego se hablará de ello, Dios perdonaba al pueblo y le seguía dando sus gracias y más gracias.
Los mandamientos del Señor son verdaderos y eternamente justos.
Y aquí pues se empieza hablando de que no son rechazados todo el pueblo, porque al menos está él. Claro, uno pues no es mucho, luego se hablará de bastantes, pero por lo menos él dice: aquí estoy yo, yo soy israelita, del linaje de Abraham, de la tribu de Benjamín, y yo he sido elegido para seguir el Evangelio de Jesucristo. Y después pues va hablando de que no solamente él, sino cuando el profeta Elías, pues un poco desesperado, la verdad, porque veía que los que se llamaban profetas eran falsos, y al final pues empezó a hablar al Señor: Señor, han matado a tus profetas, han demolido tus altares, quedo yo solo y me buscan para matarme. Ah, pero el solo valía mucho para el Señor, pero no estaba solo. Y luego continúa aquí en el versículo 4, estamos leyendo el capítulo 11 de la carta a los Romanos de San Pablo, y ¿de qué le responde el oráculo? Me he reservado 7000 hombres que no han doblado la rodilla a Baal. Así que va exponiendo que hay un resto, y grande en el pueblo de Israel. Claro, esto de 7000, recordamos que son números simbólicos. El número 7 significa cantidad total, y el 1000 lo mismo, es una cantidad, diríamos, redonda para entendernos. 7000 hombres que no han doblado la rodilla a Baal. Por lo tanto, pues ahí venía la esperanza. Otra vez surgía la esperanza de la salvación, porque Dios miraba especialmente a este resto de Israel. Esto del resto de Israel es algo muy antiguo, especialmente los profetas primeros. Ya lo traía el profeta Amós, hablando del juicio de Dios sobre Israel, que escaparían el resto de José, ponía así. Es decir, y luego el profeta Isaías pues toma esta misma idea y habla de ese resto que se va a salvar. Y ya pues luego se fue aplicando, y en tal manera que aquí ahora lo aplica el San Pablo para hablar de aquellos que se han convertido y que verdaderamente son como los que, diríamos, aplacan la ira de Dios, diciendo en un término así humano. Y por lo tanto pues va explicando algo de que ya ha dicho. Seguimos en el capítulo 11, estamos por el versículo 7, que se sigue. Lo que Israel buscaba no lo alcanzó, aunque los elegidos lo alcanzaron. Aquí está los elegidos. Y luego va hablando de un versículo de Isaías, donde habla de una manera como fuerte, ¿no? Diciendo que Dios les dio un espíritu aletargado, ojos que no ven, oídos que no oyen, hasta el día de hoy. Bueno, no es que Dios les diera, es una manera de hablar para decir que ellos tienen un espíritu, diríamos, de embotamiento. Ojos que no pueden ver, oídos incapaces de escuchar. Es como una afirmación demasiado catástrofe, ¿no? Catastrofista, como dice. Y una imperfecta incapacidad para percibir lo que Dios ha hecho y ha dicho, y que dura hasta hoy, hasta el tiempo presente. Sin embargo, que pueden percibir esta acción poderosa de Dios en la resurrección de Jesucristo aquellos que tienen fe, aquellos que abren su oído. Y luego sigue comentando todavía lo que David había dicho en uno de los salmos. Cuando dice David, es un salmo, lo haya dicho o no lo ha dicho, porque se atribuían todos los salmos a David. Era el salmo 69, diciendo que su mesa se vuelva una trampa, una red, un tropiezo, un castigo, que sus ojos se nublen y no vean, que su espalda siempre se encorve. Es decir, esto en realidad estaba dicho contra los enemigos en un momento en que en el salmo está hablando de una oración de súplica a Dios para que le ayude. Y así ese salmo comenzaba: Dios mío, sálvame, que me llega el agua al cuello, me estoy hundiendo en un cieno profundo y no puedo hacer pie. Bueno, está hablando de que está con una dificultad muy grande porque tiene los enemigos, y entonces va contra los enemigos: acércate a mí, rescátame, líbrame de mis enemigos. Y claro, hablando ya de los enemigos, pues porque en mi comida me echaron veneno, etcétera, que su mesa se vuelva una trampa, sus manjares un lazo, que sus ojos se nublen y no vean. Bueno, todo esto lo aplica aquí San Pablo, lo está aplicando a los israelitas, en el sentido, diríamos, como una maldición para el templo, cuya fuerza expiatoria se ha apagado y ha sido sustituida por la de la cruz de Cristo. De este modo, podríamos decir, aferrarse al culto no hace sino atar más a los pecadores al pecado, porque los ritos de expiación, en lugar de servirles para librarles, sin embargo, pues les va aniquilando más, como un animal salvaje es apresado de manera inesperada por la trampa y un pájaro capturado por el lazo. Bien, así que todas estas cosas que debían servir para llevarles más a Dios, pues les ha apartado. Entonces se pregunta en el versículo 11, ¿tropezaron hasta sucumbir? De ningún modo. Solo que su tropiezo ha provocado la salvación de los paganos, provocando a su vez sus celos. Y esta es una teoría, es decir, una idea que quiere expresar San Pablo. Diríamos algo muy concreto de él. El hecho de que los israelitas, los judíos, hayan tropezado, ha sido causa para trabajar entre los paganos. Esto es algo que él lo sentía en su vida. Cuando vimos los hechos de los apóstoles, en tantos lugares comenzaba San Pablo predicando a los judíos. Pero claro, viendo que tropezaba en ello, es decir, que no le seguían, y al contrario, que iban contra él, entonces eso provocaba su ardor, diríamos, su celo para ir predicando a los paganos. Y entonces termina con el versículo 12, que es muy interesante, dice, pues si su tropiezo representa una riqueza para el mundo, si su ruina representa la riqueza de los paganos, ¿cuánto más lo será su conversión en masa? Es decir, para estimular a todos, estimular a los israelitas y estimular a los paganos. Si el hecho de que tropezar los israelitas ha sido una causa de salvación para los paganos, pues cuánto más salvación será si los israelitas van salvándose también y se convierten todos en masa. Por eso la conversión nuestra, la de nuestra familia, la de nuestros ambientes, tenemos que suplicarlo con humildad al Señor. Algo así como suplicaba en el Salmo aquel profeta, o aquel que dijo que hizo el Salmo, y luego todos los que clamaban con ese ardor se sentían en la presencia del Señor. Que así también nosotros nos sintamos en la presencia de Dios humildemente y le digamos, Señor, tú me tienes ante tu presencia.
Señor, me tienes ante tu presencia, un dulce bocadillo de amaré. Escucha, buen Señor, mi oración, que te ofrezco.
Y amigos, que seamos como un resto de Israel, que podamos comenzar a realizar esa nueva evangelización y que Cristo pueda reinar no solamente en una nación, sino en todas. Sí, pues amigos, el próximo día seguiremos aquí, en el versículo 13 del capítulo 11. Hasta el próximo. Adiós a todos.